Ahora Nicolás Maduro, el dictador venezolano, quería huir de Venezuela. Ya conocemos los detalles de la llamada telefónica que mantuvieron Donald Trump y el dictador venezolano Nicolás Maduro. Una conversación que duró menos de 15 minutos, según la agencia Reuters. Y el resumen, a fin de cuentas, es que Maduro pidió una amnistía y poner pies en polvorosa. El líder chavista acaba de decir que jamás le echarán de Venezuela.
Jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo.
Pero la realidad es que el 21 de noviembre le pidió a Trump poder abandonar Venezuela con la condición de que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa. A esta exigencia Maduro añadió la de que se eliminaran todas las sanciones estadounidenses y que el gobierno chavista quedara en manos de la célebre Delcy Rodríguez en calidad de interina. Donald Trump rechazó todas estas peticiones y dio de plazo a Maduro hasta el viernes de la semana pasada para abandonar Venezuela junto a su familia a un país de su elección. El viernes expiró el ultimátum y por eso te venimos contando que el presidente estadounidense decretó el cierre total del espacio aéreo venezolano. Ahora, mientras Maduro intenta rodearse de sus fieles, Estados Unidos decide si ataca o no Venezuela. Y continuamos en la página internacional porque esta semana puede ser clave para las negociaciones sobre Ucrania. Hoy el enviado especial de Donald Trump visitará Vladimir Putin en Moscú después de haber dialogado en las últimas 48 horas con la parte ucraniana. Esta noche, esta última noche, la portada de la Casa Blanca hablaba así del negociador especial de Donald Trump, Witkoff. Caroline Levitt se mostraba optimista.
El gobierno se siente muy optimista. Todo el equipo del presidente ha estado trabajando muy duro en este esfuerzo y todo real. Realmente quieren ver que esta guerra llega a su fin. Tuvimos buenas conversaciones con los ucranianos en Florida. Witkoff está en camino a Rusia. Esta es una especie de diplomacia itinerante donde hablamos por igual con ambas partes y los negociadores negocian. Nos sentimos bastante bien.
Y en el frente, Rusia continúa avanzando. La última hora es que el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha informado a Vladimir Putin de la toma de las ciudades ucranianas de Pokrovsk, en Donetsk, en la región de Donetsk, considerada la puerta de entrada a Donetsk, y también la toma de la ciudad de Bobchansk, en la región, en el oblast de Kharkov. Así que, como ves, mientras Rusia hace ver qué negocia, avanza y de qué manera en el frente ucraniano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido esta noche con el sector porcino para abordar la crisis del brote de peste africana en la provincia de Barcelona, en el Parque Natural de Collserola. Por ahora solo hay 2 casos confirmados y no hay indicios de que se haya extendido la peste a ninguna granja.
Los casos confirmados son 2, los mismos que comunicamos el viernes. Ahora bien, tenemos varias muestras que están siendo sometidas a examen en el laboratorio de Algete. No descarto la posibilidad de que pudiera haber, en su caso, algún elemento positivo.
Y Planas ha anunciado además que China, nuestro principal importador fuera de la Unión Europea, ha aceptado seguir comprando nuestros productos, salvo los procedentes de Barcelona.
Que el 42% se encuentra a salvo con esa regionalización, lo cual es una buena noticia, pero como saben ustedes, se aplica exclusivamente la regionalización a la provincia de Barcelona.
Y cambiando de tema, vamos con uno que ha generado cierta controversia: el relevo en la cúpula de la UCO, de la Unidad Central Operativa. El Consejo de Ministros aprueba hoy el ascenso a general del brigada del coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO. De esta manera, el gobierno pone fecha al relevo en los mandos de la unidad que investiga los asuntos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez. Juan Baño.
Al coronel Rafael Yuste le toca ascender desde el pasado 1 de julio y podría hacerlo hasta el 30 de junio del año 26. Es su ciclo. El banquillo, sobre el que decide luego el gobierno, lo elige el Consejo Superior de la Guardia Civil, teniendo en cuenta valoraciones, destinos, cursos, medallas. Yuste, con curso de Estado Mayor, número 1 en su promoción, está en esa cumbre de la excelencia. Es el mejor y le toca ascender, concluyen compañeros del oficial. Lo extraño sería que el gobierno no respetara ese proceso de evaluación, como ocurrió con Pérez de los Cobos. Cuando se hace así, advierten, es para castigar, no para premiar. El ministro Marlaska debe decidirlo ahora previo acuerdo con la titular de defensa. También es cierto que hay un pacto no escrito por el que ascienden 5 por promoción, aunque no siempre. A los ascendidos en el ciclo posterior se les llama repescados. En esta ocasión aún quedan coroneles por repescar. Aún así, por ser el mejor, pero también porque quiere el gobierno. Lógicamente, Juste es ascendido hoy a general y dejará la UCO. Después de junio del 26, lo hará también a coronel, todo un referente, el teniente coronel Balas, firmante e impulsor de los informes que tantos quebraderos de cabeza dan al gobierno.
Muchas gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, claro que son las 3 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos poniendo las calles al martes 2 de diciembre del año 2025. Llevamos un ratito desde la 1:30 de la madrugada, pero no te preocupes si te incorporas, como decía, esta hora, porque vamos a continuar. Te quedan 3 horas por delante de radio hasta que a las 6 Herrera en COPE comience. Y hoy además estamos muy contentos porque lo hacemos con compañera nueva. Tenemos chica nueva en la oficina, como decía aquel famoso anuncio de Colonias. ¿Cómo estás, Irina Romero? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Pues muy bien, muy
¿Llevas
contenta.
Bien la madrugada?
Sí, sí, voy estupenda.
¿Sí?
Sí.
De momento tienes sonrisa.
Sí.
Lo mismo dentro de una semana ya entras como otros compañeros que en vez de saludar gruñen.
No. Bueno, veremos.
Y dice, jolín, qué mal día lleva. Ya veremos, ¿no?
Veremos.
Nos vas avisando.
Yo de momento estoy encantadísima.
De momento estamos bien, genial.
Sí.
Oye, tenemos que comentarles a los ponedores, es una de tus tareas, el avance que hacemos siempre del contenido. Hasta las 4 de la madrugada, ¿de qué hablamos?
Pues para empezar vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película de la que se han hecho pues varias versiones. De hecho, la última aún está en cartelera, pero Jero pues nos trae el Frankenstein de 1974, todo un clásico. Y también pues vamos a escuchar una de las voces más impresionantes que hay en el flamenco, y es que Miguel Poveda tiene nuevo trabajo.
Vamos, para quedarse en la próxima hora escuchándonos, hablando de ese Frankenstein y escuchando la voz de Poveda. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros, con el programa. Nos encuentras en Facebook, también en el WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes notas de voz. Hoy estamos hablando de juguetes, ¿eh? Esos juguetes que te gustaban, esos juguetes con los que jugaste un montón, ese juguete que has regalado y que te hizo muchísima ilusión regalarlo, ese juguete que pediste en la Carta de los Reyes y que nunca llegó, cuéntamelo. Y el teléfono de estudio 900 50 60 06, para que nos puedas llamar. Un poquito de música y seguimos.
Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios.
Si avanzamos en la madrugada, son las 3 y 10, concretamente, de la noche. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo mensajes, volviendo un poquito a nuestra infancia. Claro, los ponedores nos hablan de esos juguetes que fueron especiales en el momento, en aquel momento cuando los pidieron, cuando se los regalaron. También de esos juguetes que nunca llegaron. Gente que quedó un poco frustrada, ¿no? Porque veía que carta tras carta y año tras año ponían pues la bici, el escalestri, y no llegaba a casa nunca el regalo en cuestión. Y luego de adulto pues dijo, pues me lo voy a regalar yo, porque no me voy a quedar con la espinita de no tenerlo. Tenemos muchos mensajes en nuestro Facebook, también en el WhatsApp. Enseguida escuchamos alguno, pero primero, Irina, te toca estrenarte con los ponedores. Vamos a leer algunos mensajes. ¿Qué nos dicen?
Pues ve, Ángel Rubio nos cuenta que su primer y único juguete que tuvo de niño y que lo recuerda con mucho cariño fue un caballo de cartón y un carrito de madera que le regaló su hermana mayor.
Tú imagínate, ¿eh? Un caballo de cartón.
Me parece súper...
Claro, arcaico.
Sí, bueno, pero aún así súper entrañable.
Sobre todo que te lo regalara tu hermana, sí. Menudo recuerdo.
Sí.
¿Qué más cuentan?
Pues Emilio Cartagena dice, mi juguete más pedido fue el escalestri o una bicicleta, pero como éramos muchos hermanos, pues nos llegaban siempre cosas para el colegio o el castillo de indios y americanos.
Y ropa, que también era muy importante, sí. En aquel momento.
Cuando veías el paquete blando decías, uy, qué mal.
Este es el jersey de los domingos.
Sigue leyendo mensajes. Julián Arcas dice, hola, el mejor regalo de Reyes, un coche metálico de ambulancia con los asientos pintados y que se levantaba el portón.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Tenemos a Sara que dice, pues yo tuve prácticamente cada cosa que pedí, me siento muy afortunada. La cocinita, la muñeca, el carrito, bueno, y también os digo que de eso pues no pasaba. Ya de más mayor cambiaron los gustos, la bici y demás. Claro, te vas haciendo preadolescente y obviamente, bueno, pues cambian los gustos y ya empiezas a pedir otra, el disco, ¿no?, de tu artista favorito y cosas así. Y luego está Luis Fernández que nos cuenta que está en Alcudia de Crespins, en Valencia. El juguete que más me gustó fue un tren de vapor y el juguete que más me ha gustado regalar, con el que se ha sentido mejor, fue un piano a su nieto. Dice, yo siempre quise un escalestri y nunca lo tuve. Lo del escalestri, es igual que lo de la bici. Ha sido de los objetos, de los juguetes pues, más frustrantes para todos porque costaba que llegara, la verdad. Sí. Ahí los Reyes... Se lo pensaba muy mucho para que te cayera el escalestri. Sí.
El escalestri de mi generación, que yo soy generación Z, es la heladera Famoplay.
Vale, y esa no caía nunca.
Esa tampoco caía, a mí no me cayó nunca. Y la pedí varios años.
Con esa es con la que tienes tú la pedrada, ¿no? Sí. Frustrada.
Sí.
¿Puede que lo de la heladera no cayera porque enguarra mucho? Ensucia
un
montón.
Es probable.
Hay veces que ha sido por situación económica y otras veces no es tanto el problema el precio. Como que dice, ¿qué hago yo con esto en casa? Si le llega a la niña. 662-942-605, notas de voz. A ver qué mensaje nos han dejado.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Irina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. El mejor regalo. Las navidades de antes, cuando vivíamos en San Blas. Allí con mis abuelos, mis primos, mis tíos, mis padres. Eso eran navidades. Ese fue el mejor regalo de poder haberlo vivido.
Qué bueno.
Eso ya no volverá a pasar. Pero bueno, seguimos felices ahí con la vida. Un abrazo a todos. Soy ponedor y es que me pongo muy tierno. Soy ponedor. Venga, familia, un abrazo.
Normal. Hay veces que se dice eso de las navidades son para los niños y es por motivos como este. Cuando eres pequeño te hace muchísima ilusión porque guardas un montón de recuerdos. Luego, pues van cambiando las cosas, ya no las celebras igual y da muchísima pena, la verdad, cuando falta gente a la que se quiere. Bueno, son las 3:15 de la madrugada. Nosotros vamos a seguir recopilando todos esos mensajes que nos estáis dejando hablando de los juguetes en el WhatsApp, en el 662-942-605 y en Facebook. Pero ahora hablamos un poquito de cine.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Doctor Frankenstein? ¿Cuánto he esperado la compañía de otro ser humano? Voy a liberarte. Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
¿Qué es lo que hace usted exactamente?
¡Matad al monstruo! ¡Mi nombre es Frankenstein!
¡Wow! Por favor, ya está aquí con traje negro, con los brazos rígidos, la cara llena de cicatrices y dos tornillos en las sienes. Él es Jerónimo José Martín, es crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas noches y gracias por poner las calles del terror con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no convertirnos en monstruos.
Ya, no convertirnos en monstruos, pero hoy nos traes una película de miedos, de sustos, que diría en Andalucía. ¿Por qué nos traes hoy El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks?
Porque hoy se cumplen 91 años del fallecimiento del cómico inglés Marty Feldman, que se hizo mundialmente famoso gracias a esta alocada comedia de terror en la que da vida al imprevisible, jorobado y sufrido criado Igor. Martin Altman Feldman nació en Londres el 8 de julio de 1934 y murió de un ataque cardíaco durante un rodaje en Ciudad de México, con solo 48 años. Padecía una enfermedad tiroidea llamada exoftalmia y desarrolló oftalmopatía de Graves, lo que le provocó sus ojos saltones y desalineados. Una lesión infantil, un accidente automovilístico y otro náutico y una cirugía ocular reconstructiva también contribuyeron a su singular apariencia. Cuando el doctor Frankenstein dice «Malditos sean tus ojos» y Feldman se señala sus ojos y dice «Demasiado tarde», está haciendo una broma autocrítica. Comenzó como guionista en la televisión británica, colaborando en los años 50 y 60 con grupos cómicos como The Frost Report o los Monty Python. Tras el éxito del jovencito Frankenstein, repitió con Mel Brooks en sillas de montar calientes y protagonizó comedias como El hermano más listo de Sherlock Holmes. También dirigió el último remake de Voyest y In God We Trust.
Ya. Eso, hombre, tiene, esta película es interesante, ¿no? Para ti, por ejemplo, Jero, El jovencito Frankenstein, ¿se podría decir que es la mejor película de Mel Brooks?
Yo creo que sí, y así la consideraba el propio Mel Brooks, como me reconoció en una entrevista que le hice hace años. Melvin Kaminsky, conocido como Mel Brooks, nació en Nueva York el 28 de junio de 1926 y tiene actualmente 99 años. Guionista, actor y director, es uno de los grandes genios de la comedia del siglo XX, ganador del EGOT, Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Y con un estilo propio que mezcla irreverencia, sátira metacinematográfica y homenaje al Hollywood clásico. Hijo de padres judíos rusos, debutó como director y guionista en 1968 con Los productores, que ganó el Oscar 1969 al mejor guión. A ella siguieron El misterio de las 12 sillas, Sillas de montar calientes, El jovencito Frankenstein, La última locura, Máxima ansiedad, La loca historia del mundo, Soy o no soy, La loca historia de las galaxias, Qué asco de vida, Las locas, locas aventuras de Robin Hood, Drácula, un muerto muy contento y feliz, y una nueva versión de Los productores. También fue guionista de la popular serie televisiva Super Agente 86 y productor de El hombre elefante de David Lynch, nada menos, y de La mosca de David Cronenberg. Para producir esas películas tan ajenas a su estilo, creó la empresa Brooks Films. Porque si el público ve Mel Brooks presenta, ya pensaría de inmediato que era una comedia. El jovencito Frankenstein sigue siendo una gran película porque conjuga humor inteligente, cine clásico y creatividad formal. Por ejemplo, rodar en blanco y negro en 1974 era insólito. Además, es una declaración de amor a las películas de terror de los años 30. Su humor es atemporal, basado en juegos de palabras, equívocos, físico brillante, ritmo narrativo impecable y diálogos memorables. De hecho, este film ha influido mucho en generaciones posteriores de cineastas, de Tim Burton a Sam Raimi, pasando por la comedia absurda norteamericana.
Fíjate, estoy pensando yo en el argumento del jovencito Frankenstein. Todo el mundo conoce la película, Jero, perfectamente, pero recordar lo que es en sí, el argumento, como no te encargues tú, Jero, no lo vamos a llevar muy bien. A ver, cuéntanos.
El guión de Gene Wilder y Mel Brooks adapta muy libremente la novela Frankenstein o El moderno Prometeo, escrita en 1918 por la londinense Mary Shelley y ya llevada al cine en las películas de terror producidas por Universal entre 1931 y 1948. El doctor Frederick Frankenstein, Gene Wilder, es un respetado neurólogo y profesor estadounidense y está comprometido con la fóbica Elizabeth, interpretada por Madeleine Kahn, que se muestra inaccesible a todo contacto físico. Claro. Frankenstein se exaspera cada vez que alguien menciona a su abuelo, el famoso científico loco Víctor Frankenstein, infame creador del monstruo, de modo que exige que su apellido sea pronunciado Frankenstein. Tras heredar el castillo de su abuelo en Transilvania, viaja hasta allí y conoce a Igor, Marty Feldman, un ayudante de joroba variable, Inga, interpretada por Terry Garr, una asistente atractiva y encantadora, y la enigmática ama de llaves Frau Blücher, interpretada por Cloris Leachman, que ha sido amante del barón Frankenstein y cuyo nombre inspira terror a los caballos. Con la ayuda de todos ellos, Frederick descubre en el laboratorio los diarios de su abuelo y decide continuar sus macabras experimentaciones, con las que dio vida a un ser humano compuesto de miembros de distintos cadáveres. Deseoso de probar su habilidad, el joven Frederick decide crear su propia criatura y devuelve la vida al gigantesco cadáver de un criminal ejecutado, Peter Boyle. Pero un error de Igor al robar un cerebro provoca que el monstruo tenga comportamientos cómicos e imprevisibles. Entre encuentros inesperados con una niña, por ejemplo, persecuciones de los indignados lugareños, malentendidos, cameos, como el de Jen Hackman, y un número musical inolvidable, Frederick intenta educar a su criatura.
Fíjate, yo recuerdo que, hombre, en la tele siempre que se programa esta película funciona muy bien, pero la acogida que tuvo esta película, el jovencito Frankenstein, cuando se estrenó, ¿cómo fue? ¿Fue algo tibia? ¿La gente la recibió bien? ¿Tenía ganas de pasar miedo en el cine? No tengo ni idea cómo fue la acogida por parte del público cuando se estrena esta peli.
En taquilla funcionó genial porque costó 2,78 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 86,2 millones, 28 veces más, convirtiéndose en una de las comedias más taquilleras de los años 70. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 73 reseñas seleccionadas, que le dan una excesiva nota, en mi opinión, de 8,6 sobre 10, con el siguiente consenso. Hecha con evidente cariño por la película original, El joven Frankenstein es una parodia desenfrenada y absurda que cuenta con una fantástica actuación de Gene Wilder. Yo la bajaría un 7. En cuanto a premios, El jovencito Frankenstein fue nominada a 2 Óscar, a Mejor Guión Adaptado y Sonido, Richard Portman y Jen Cantamesa, y a los Globos de Oro, a Mejor Actriz en Musical o Comedia, Cloris Leachman, y Actriz de Reparto, Madeleine Kahn. También ganó el Premio Hugo 1974 a la Mejor Presentación Dramática y el Premio Nebula 1976 al Mejor Guión. Con el tiempo se ha consolidado como un clásico absoluto, presente en todas las listas de mejores comedias de la historia. Claro. Y que se estudia en escuelas de cine por su manejo del ritmo, la parodia y el blanco y negro. Está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder. En 2003 fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Junta Nacional de Preservación del Cine de Estados Unidos e incluida en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso. Fíjate. Posteriormente fue adaptada por el propio Mel Brooks y Thomas Meehan como un musical teatral. En junio de 2025 se anunció que FX estaba desarrollando una serie de televisión spin-off titulada Very Young Frankenstein. Stephanie Robinson era la guionista y productora ejecutiva junto con Taika Waititi y Garrett Bash. Waititi dirigirá el episodio piloto. Mel Brooks también será productor ejecutivo junto con su socio Kevin Salter y Michael Gruskov, que produjo la película original. Claro. En septiembre de 2025 se confirmó que Zach Galifianakis interpretará al Dr. Frankenstein y Cary Elwes al presidente de Estados Unidos.
Wow.
Kumail Nanjiani, Dolis Wells, Nicky Crawford y Spencer House también fueron confirmados para papeles desconocidos. Otro legado de la película. En 1974, la banda Aerosmith se tomó un descanso de una larga noche de grabación para ver esta película. A la mañana siguiente, Steven Tyler compuso el éxito de la banda Walk This Way, inspirado en la frase de Marty Feldman.
Sí. Esta es una película que funcionó y una banda sonora que funcionó muy bien. ¿El proyecto cómo surge? O sea, ¿esto a quién se le ocurre? ¿Cómo surge el proyecto de hacer El jovencito Frankenstein, Jero?
La idea nació del actor Gene Wilder, que escribió un primer tratamiento humorístico mientras rodaba Sillas de montar calientes con Mel Brooks. Uh-huh. Cuando Wilder propuso la película a Brooks, este reaccionó inicialmente mal. Estaba rodando en algún lugar del Valle del Antílope, recordaba Brooks. Jane Wilder y yo estábamos tomando un café y me dijo, tengo la idea de que podría haber otro Frankenstein. Le dije, otro no. Ya tuvimos al hijo de, al primo de, al cuñado de. No necesitamos otro Frankenstein.
Claro.
Su idea era muy simple. ¿Y si el nieto del doctor Frankenstein no quería saber nada de la familia? Le daban vergüenza a esos chiflados. Dije, qué gracioso. Wilder le ofreció a Brooks dirigir la condición de rodarla en blanco y negro y con respeto hacia el original. Brooks aceptó con entusiasmo, pero los estudios se opusieron inicialmente al blanco y negro por considerarlo no comercial. Wilder y Brooks se mantuvieron firmes y finalmente consiguieron rodar exactamente como deseaban, demostrando después que el público no solo aceptó la decisión estética, sino que la celebró. Según Brooks, la película iba a ser producida originalmente por Columbia, pero el estudio solo autorizó un presupuesto de 1,75 millones de dólares. Brooks les dijo que era imposible rodar la película con ese presupuesto, exigiendo al menos 2 millones de dólares. La producción acabó trasladándose a 20th Century Fox, donde la película acabó recaudando casi 90 millones.
Madre mía.
En cuanto al proceso de escritura, Wilder y Brooks siempre reconocieron que el jovencito Frankenstein se basaba en el Frankenstein de 1931, la novia de Frankenstein de 1935, sí, el hijo de Frankenstein de 1939 y el fantasma de Frankenstein de 1942.
¡Qué barbaridad!
Poco a poco, cada noche, recordaba a Mel Brooks, Jen y yo, nos reuníamos en su bungalow del Hotel Bel Air. Pedíamos una tetera de té Earl Grey con un bote de crema, una pequeña tetera de terrones de azúcar moreno y un paquete de galletas digestivas británicas. Y paso a paso, con mucha cautela, avanzamos por un camino oscuro, estrecho y tortuoso hacia el guión final, en el que el sentido común se echa por la ventana y la locura se desata.
Yeah.
Brooks y Wilder discreparon sobre la secuencia donde Frankenstein y su creación interpretan Putin on the Ritz. Brooks consideró que era demasiado absurda, pero finalmente cedió a los argumentos de Wilder. Cuando empezaron a rodar esta escena no sabían exactamente qué debía cantar la criatura y Peter Boyle improvisó ese maravilloso y estrangulado Putin on the Ritz. Años después, Brooks confesó que terminó comprendiendo su genialidad cuando vio que el público se moría de risa.
Ya, ya, eso sí que lo recuerdo, Jero. Eso llamó muchísimo la atención. La selección de los actores, no sé, ¿de quién fue la responsable? ¿A quién los seleccionó? ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Porque había algunos que eran bastante especialitos.
Jane Wilder fue la fuerza creativa del proyecto, así que el reparto se eligió según su gusto y el de Mel Brooks. A diferencia de otras películas suyas, Brooks no aparece aquí en un papel importante, porque Wilder pensaba que su aparición arruinaría la ilusión. De todas formas, Brooks grabó varias voces, el lobo aullador, el abuelo de Frederick, el gato chillón, e interpretó a un aldeano alemán en una escena corta. Wilder escribió el papel de Igor especialmente para Marty Feldman, cuya capacidad para improvisar frases memorables, como el Walk This Way o Que joroba mientras se la cambia de lado, marcó buena parte del humor de la película. Terry Garr consiguió el papel de Inga tras improvisar un acento alemán perfecto. Conocido por papeles dramáticos, Peter Boyle sorprendió al crear un monstruo sensible y enormemente cómico. Y Cloris Leachman compuso una Frau Blücher inolvidable cuyo nombre provoca relinchos de caballos. Este gag también surgió accidentalmente durante el rodaje, al igual que el mecanismo defectuoso de la puerta secreta, que giraba demasiadas veces. La frase final de Gene Hackman como el ermitaño ciego iba a hacer un expreso también surgió de improviso. El corte inmediato a negro fue necesario porque todos rompieron a reír. Debido a problemas de continuidad del maquillaje, algunas tomas con el ciego tuvieron que ser refilmadas. Cuando el ciego derrama sopa sobre el monstruo, la mano que derrama la sopa pertenece a Mel Brooks, no a Gene Hackman. De hecho, Hackman ni siquiera quiso aparecer en los créditos. Había aceptado el papel sin cobrar porque deseaba probar la comedia. Y por supuesto, para protegerse, Peter Boyle tenía una almohadilla térmica en el regazo y sostenía un pulgar falso con alcohol para mantener el fuego encendido.
Madre mía.
Brooks decidió dejar muchas de esas improvisaciones y fomentó un ambiente de enorme libertad creativa, pero exigía precisión extrema en el humor físico y verbal. El reparto y el director se divirtieron tanto que Brooks añadió escenas solo para prolongar el rodaje. El problema de tanta improvisación es que se arruinaron muchas tomas por las risas de Wilder, de Brooks o de otros, que a veces obligaron a repetir una escena hasta 17 veces.
Madre mía.
Como en la aparición repentina de Frau Blücher al encenderse una vela. En cualquier caso, la relación entre los actores y el director fue muy creativa, a pesar de las constantes discusiones, sobre todo con Wilder. Una curiosidad. Uno de los extras, Clement von Frankenstein, que tiene un papel no acreditado como aldeano, era realmente descendiente de la familia que da nombre al personaje de Mary Shelley. Brooks eligió a Kenneth Marsh como el inspector Kemp solo porque aceptó llevar un monóculo encima de un parche en el ojo. Fíjate. Y la esposa de Mel Brooks, Anne Bancroft, aparece brevemente como extra entre el público del teatro antes de la función de Frederick y el monstruo.
Fíjate, yo hay una cosa que me sorprende mucho de esta película y es los momentos del rodaje, ¿no? Yo sé que hubo cosas que llamaban mucho la atención. Cuéntanos historias del rodaje, más historias del rodaje, por favor.
La fotografía principal se desarrolló entre el 19 de febrero y el 9 de mayo de 1974.
Bien.
Para recrear el estilo visual de las películas clásicas de terror de la Universal, Brooks decidió rodar íntegramente en blanco y negro y emplear recursos muy específicos. Créditos de apertura de estilo antiguo, iris, wipes, fundidos y, sobre todo, el equipo de laboratorio original que Kenneth Stickfaden había construido para la película Frankenstein de 1931, dirigida por James Whale. De hecho, Brooks dio a Stickfaden el crédito en pantalla que no recibió por las películas originales. Además, usó muchos planos generales, casi nunca hizo zoom y optó por mover la cámara a lo imprescindible. Y también utilizó técnicas de los directores expresionistas alemanes Fritz Lang y Murnau. Bruce quería una estética que no solo imitara, sino que satirizara los clásicos de Universal. Gerhard Hirschfeld, el director de fotografía, ajustó la iluminación y el tono tras una conversación clarificadora entre Wilder y Brooks. A partir de ahí, la película encontró su estilo definitivo. Durante años se ha rumoreado que la escena en la que Frederick se apuñala accidentalmente con un bisturí no estaba en el guión y que Jane Wilder lo hizo de verdad sin querer, pero continuó la escena. Esto es falso. De hecho, se puede ver una zona cuadrada en la pernera del pantalón de Wilder donde se supone que debe apuñalar el bisturí. Y otra broma, el reloj da 13 campanadas al comienzo de la película, no 12. El primer montaje era casi el doble de largo que el definitivo, de modo que Brooks y Wilder tuvieron que eliminar 3 chistes por cada uno que funcionaba. Quizás por eso el resultado final es un clásico de la comedia.
Sí.
Los hermanos gemelos Tim y Greg Hildebrandt decidieron dedicarse profesionalmente a la pintura de carteles de cine y crearon un cartel para el jovencito Frankenstein de la noche a la mañana tras visitar la oficina de Manhattan de 20th Century Fox en 1973. Uh-huh. Aunque este cartel no se usó, unos años más tarde les llevó a recibir el encargo de crear un cartel para otra película de Fox, La Guerra de las Galaxias. Hasta el día de hoy, Greg Hildebrandt le agradece a Mel Brooks por ello.
Es impresionante. Dinos algo ya para acabar, por favor. Algo sobre la banda sonora del jovencito Frankenstein, porque había joyas interesantes, ¿eh?
La banda sonora fue compuesta por John Morris, nacido en Elizabeth, Nueva Jersey, el 18 de octubre de 1926 y fallecido el 25 de enero de 2018 en Red Hook, Nueva York. Formado en música clásica y jazz, comenzó su carrera como pianista y arreglista en teatro y televisión. Su vida cambió cuando conoció a Mel Brooks, iniciando una de las colaboraciones cómicas más importantes del cine moderno. Entre otras muchas, Morris compuso la música de Los Productores, Sillas de Montar Calientes, El Jovencito Frankenstein, Máxima Ansiedad, La Loca Historia del Mundo y La Loca Historia de las Galaxias. Su estilo se caracterizaba por un equilibrio entre homenaje, parodia y musicalidad clásica, capaz de crear temas nobles y emotivos, incluso en contextos humorísticos.
Claro.
También trabajó en cine dramático, como La mujer del teniente francés, por la que fue nominada al Oscar en 1981. En El jovencito Frankenstein mezcla motivos góticos típicos del cine de terror de los años 30 con melodías románticas y elegantes. De hecho, para respetar la estética de las películas clásicas de Universal, Morris decidió grabar la partitura con micros antiguos y separaciones de orquestas similares a las de los años 30. Incluso pidió que los metales tocaran un poco más sucios para simular esa textura de la época. El tema principal, interpretado al violín por el gran Gerald Vincy, es una pieza melancólica bellísima que subraya que la película no solo pretende parodiar, sino también rendir homenaje al clasicismo.
Qué bueno.
Morris compuso ese famoso tema en un solo día. Tras ver las primeras imágenes, creó una melodía romántica y sobrenatural que conmovió a Wilder. En la grabación, Wilder pidió incluso que el estudio quedara casi a oscuras, iluminando únicamente al violinista para recrear la atmósfera del castillo. Las escenas del laboratorio, Morris incorporó instrumentos inusuales, como ondas Martenot y violines tocados sul ponticello, para crear una atmósfera entre ciencia loca y tragedia. Brooks dijo, sonaba como si Bela Lugosi fuera a entrar en cualquier momento. La música juega un papel esencial en escenas icónicas, como la del monstruo obedeciendo al violín. Wilder insistió en que la música debía sonar como un drama romántico, sí, no como una broma. Claro. Lo cómico era precisamente que el monstruo respondiera a ella. Y por supuesto está el citado número Putting on the Reed, que se convirtió en uno de los momentos más memorables del cine cómico. Morris dejó una partitura elegante y emotiva que hoy se considera una de las mejores colaboraciones musicales en toda la filmografía de Mel Brooks.
¿Sabes lo que pasa? Que hay que seguir apuntando cosas de cine porque llama muchísimo la atención, Jero. Si te parece, te esperamos el próximo viernes. Este viernes no queda nada, sobre todo para comentar los estrenos de cine de la semana. Muchísimas gracias, Jero, por poner las madrugadas una madrugada más con nosotros aquí en COPE. Gracias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Como todavía es noche profunda, me voy a echar una partidita de mus con Drácula, la momia y el hombre lobo.
Venga, adiós, Jero, cuídate, que ha habido gente que ha estado pasando miedo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Desde esta explanada de acceso a la prisión de Soto del Real.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La verdad es que resulta muy impresionante ver la torre de vigilancia, las luces exteriores y saber que hace un rato ha entrado aquí José Luis Ábalos Meco, quien fuera todopoderoso secretario de organización, superministro del gasto, más que brazo derecho de Pedro Sánchez.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate que el flamenco, podemos decir, prácticamente sin equivocarnos, que es un género que nos defiende y nos define como sociedad. Bueno, pues Miguel Poveda, el gran Miguel Poveda, se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, sobre todo para poner en valor el estado actual del flamenco. Claro, aquí el cantaor también ha recordado su infancia y ha presentado su nuevo disco de Navidad. Y esto nos gusta mucho, el sonido de la Navidad.
A ese sí que le puedo.
Mire, hay imágenes que se nos quedan grabadas en la memoria para siempre. Primeros recuerdos, ¿no? Que uno no sabe muy bien por qué, pero permanecen. Esta es una de las tantas casas de gente trabajadora de Badalona, el barrio de Bufalá. Casas en las que en fechas especiales pues se reúnen los tíos, los primos, las madres, los hermanos, todos alrededor de una mesa. Concretamente, esta es una mesa antigua de tapete. Hay tazas de café, terminadas, polvorones, una botella de anís. Las tías juegan a las cartas, cuentan algún chiste verde. Y mientras los niños pues juegan. Pero juegan todos menos uno, que se esconde debajo de esta mesa y que ve cómo en el televisor aparecen sus ídolos y sus héroes.
Desearles a todos que sea un año de salud, de paz y de amor.
Miguel Poveda, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Supongo que es una escena familiar para ti, ¿no?
Sí, y además contándolo así me hace como vivir un flashback ahí, ¿sabes? Que me lleva, de repente me he visto otra vez ahí en mi piso de Badalona, rodeado de mis tías.
¿Por qué debajo de la mesa?
Pues porque estaba justo enfrente, el piso era chiquitito, era un piso muy pequeñito y entonces el televisor estaba ahí enfrente. Y yo estaba siempre a los pies de mis tías y de mi madre, de mi padre. Uh-huh. Y no tenía otro lugar para verla. No había otra salita, no era ahí o en ningún sitio.
Oye,
no podía ser en otro lugar.
Yo sé que tu madre siempre fue la líder del tocadiscos en casa, que ponía a los clásicos, ¿no? Mucho flamenco, pero tus padres son de Murcia, ¿no? Los dos.
No, mi padre sí de Murcia. Era de una pedanía de Lorca que se llama La Paca. Ajá. Y mi madre de Puerto Llano.
De Puerto Llano.
De Castilla, sí.
¿Y a ti la vena andaluza por dónde te entra? ¿Por esos discos que ponían el tocadisco?
Sí, bueno, mi madre, aún siendo de Puerto Llano, era muy flamenca y coplera, ¿no? Entonces esos discos los traía, esas cintas de cassette. Y a su vez también la mayoría de mis tías estaban casadas con andaluces. Estaban casadas con andaluces, entre mis tíos de Huelva, de Sevilla, de Málaga. Y luego pues que mi barrio era muy andaluz, por supuesto. Eran todos emigrantes andaluces que estaban afincados allí en barrio obrero.
¿Te parece la vida de la copla ahora mismo está injustamente olvidada, no te parece?
Sí. Sí, además un género tan, tan hermoso con unas composiciones con ese Rafael de León, que es uno de los poetas más grandes que ha dado la historia de la música y de la poesía, porque era un gran poeta. Manuel Quiroga, que era un grandioso músico y al que se le da poco reconocimiento. Y esos textos que forman parte de nuestra memoria, ¿no?
Es que esos textos representan la vida de una España que
total,
quizás ya no existe, ¿no?
Total. Muchos complejos con este género, pero
que yo
a mí me encanta.
Lo hablo mucho con mi padre, porque mi padre, sabes, que hizo este programa de las coplas de Miseri, que con eso se revivió en cierta parte en España, y él siente todavía esa pena de que quizá pueda haber una nueva generación que redescubra la copla, porque es verdad que cuando pones copla, pues quizá puede parecer algo antiguo, pero cuando te metes en la canción vas a descubrir que está igual de viva de lo que como la escribió Rafael de León, Quiroga.
Claro, y además que lo antiguo no es sinónimo de hortera o de que esté pasado, ¿no? Al contrario, yo creo que eso guarda una esencia fundamental de la historia. En Argentina no tienen ningún complejo para escuchar el tango argentino, que es su música, y tienen memoria para recordar a Gardel, porque nosotros no podemos recordar a Concha Piquero o a Juanita Reina, ¿no?
Desde luego. Y tú esas coplas las cantabas en tu cuarto porque te daba vergüenza cantarlas delante de la gente, ¿no?
Sí, sí, delante de mi madre sobre todo.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque mi madre, como escuchaba a Chiquetete y a Rafael Farina y a Manolo Caracol, la gente tan grande... ¿De dónde voy yo?
Porque tú, cuéntame cómo evoluciona todo. Tú has sido soldador y...
Sí, y aprendí de tubero.
¿Eso?
Y soldador y también trabajé en una fábrica de cerrajería.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Pero ahí claro. Ya, o sea, ¿tú ahí ya tenías el sueño de la música o todavía?
No, desde muy pequeño.
Sí.
Sí, desde que tenía 7, 8 años y empiezo a quedarme hipnotizado con todos los cantantes y las cantantes que salen en televisión, yo siempre soñaba con que era uno de ellos. Mm. Y lo que pasa es que luego, pues eso, había, hacía falta dinero en casa, tenía que trabajar. Mm.
Pero hay algo acerca de ser payo y querer cantar flamenco puro, ¿no?
Sí, bueno, eso lo voy descubriendo después. Como que parecía que tenías que tener esas credenciales, ¿no? Uh-huh. Yo no me planteaba nada. Yo solo sabía que quería cantar. Y tiraba millas, tiraba para adelante. Y, pero bueno, mi primo, por ejemplo, es algo que mucha gente no sabe. Uh-huh. Mi primo era gitano con el que yo empecé.
¿Ah, sí?
O sea que yo estoy criado con mi primo, que era con quien pasaba la mayor parte del tiempo. Una de mis tías, como te digo, se casaron con andaluces y una de ellas, que era la más flamenca, se casó con un gitano, ¿no?
Sí, ¿eh?
Sí, entonces mi tío era gitano, no de sangre, pero ya mis primos sí. Mm. Y tocaban rumba y tocaban la guitarra. Sí. Tenían un grupo que se llamaba Los Griffis.
Los Griffis, ¿no?
Sí, sí. Y otro tío mío, hermano de este tío mío, era bailador y mi madre nos llevaba ya a la academia. O sea, claro. Quiero decirte que yo estaba mezclado entre andaluces, había nacido en Cataluña, pero estaba mezclado entre andaluces y familia gitana y de toda índole.
¿Pero te sentías raro con un corsé de payo en un mundo de...?
Me sentí después porque todos me lo recordaban, ¿no?
¿Sí?
Y pues sí, eres payo y catalán. Y digo, joder, pues no me he dado cuenta. Yo cuando cumplí 20 años que me voy a vivir a la ciudad de Barcelona, es cuando yo me encuentro con la cultura catalana. Pero yo estaba mucho más cerca de la cultura andaluza, en Badalona. Uh-huh. Para mí era mucho más lejano la ciudad, que estaba a 15 minutos de mi barrio, uh-huh, o 20 minutos de mi barrio. Era mucho más lejano todo, la idiosincrasia de la ciudad. De, uh-huh.
¿Fue
de
lo
la
que a quien te
catalana
hizo sentir más andaluz? Es decir, o que las letras de Lorca que... a ver cómo lo digo, que funcionaron como neuronas al resto del mundo, es decir, que interconectaron el flamenco y Andalucía en textos que luego se han consumido en todo el mundo, ¿no?
A ver, a mí me ha hecho sentir mi andaluz, mi barrio, desde el punto y hora que llegué allí y he crecido hasta los 20 años en ese barrio andaluz, con costumbres andaluzas. Yo me bajaba con la silla de la playa los veranos y mi vecina... En fin, cantaban y en sus casas y era... Cuando yo llegué a Andalucía la primera vez dije, hostia, esto es como mi barrio, ¿no? No tengo la Giralda, no tengo la Torre del Oro, ni la mezquita, pero en costumbres es lo mismo. Pero sí que es verdad que Federico me ha universalizado, ¿no? Sí. Me ha hecho más, mucho más profundamente Andalucía, porque me ha mostrado una Andalucía a través de la poesía. Sí. Popular y culta también a la vez. Sí. Y me ha unido a otros poetas andaluces que me han hecho que yo amara Andalucía. Luego ya pues el vivir allí, ¿no? Cuando ya decidí instalarme en Sevilla, vivir tantos años allí, sigo viviendo en Andalucía y a la Costa del Sol, con el mar más cerquita. y todo en conjunto me han hecho sentirme un andaluz más, sí.
Estoy loco porque la gente escuche lo que vas a sacar mañana. Ya hay una canción fuera que podemos poner.
Sí.
Pero antes de eso, es la primera vez que... ¿Hay algún tinte de rumba catalana en una canción tuya, en un disco?
Sí, es la primera vez. Tenía muchas ganas de grabarla hacía tiempo, ¿no? Pero no encontré el momento y ahora sí, ¿no? Para recordar un poco y rememorar mi infancia, uh-huh, y trasladarme a ese piso de Badalona con mis tías, con mi primo, este gitano que tocaba la guitarra, pues que como él hacía rumba catalana, digo, pues no puedo ponerle otra música que no sea el de la rumba catalana, ¿no? Y hacer esa fusión ahí. Sí.
María Carey siempre inaugura la Navidad en Estados Unidos.
Sí.
Nosotros lo vamos a inaugurar en Herrera en Cope con Miguel Poveda.
La vaya.
Porque ya toca que está llegando la Navidad. Ponle la bola roja, la bola blanca, la bola azul. Y ponle una cinta verde y una estrella arriba, lo que quieras tú. Ay.
He dicho que yo que he tenido la suerte y el privilegio de poder escuchar el disco entero, que ustedes escucharán mañana.
Sí, o esta noche a partir de las 12,
¿verdad?
Sí, el que quiera trasnochar un poquito.
pocas cantidades, o sea, me he quedado con ganas de escuchar más. Yo sé que eso es bueno y yo sé que a los artistas eso gusta, pero es verdad que me he quedado con ganas. Bueno, no sé si son 6 o 7 canciones, no son tampoco.
No, bueno, son 9.
Ah, son 9.
Son 9, lo que pasa es que se repite, es verdad que se repite una.
Ah, no, igual es que entonces lo he visto yo mal en el Spotify, porque ahora lo que hace Spotify es que
sí, exacto.
Sale el disco, están todas en negrita, en menos negrita. Una que aparece en blanquito, a lo mejor exacto. Es que no lo habían subido.
No, vale. son 9, bien 5. Vale. Este es el árbol de la alegría que se repite, una versión un poco más larga, uh-huh. Y esta que es más radiable, ¿no? Uh-huh. Pero con la intención de que cada año, como los discos de Navidad, creo que cada año se van a poner otra vez de manifiesto, pues cada año creo que a este disco le aportaría algo más, ¿no? Y pondré alguno
qué bonito.
Inédita, ¿no? Y iré montando un árbol en forma de disco, sí, sí.
Está muy bien, Miguel. Oye, ¿cómo ves el flamenco hoy en día, Miguel? Hay una cosa que por lo menos veo yo y sí. Que es que un payo como tú ha conseguido ser quizá una de las voces más ilustres del flamenco puro.
Sí.
Y con el flamenco se han hecho y se están haciendo muchas cosas. A mí cuando la gente dice, bueno, es que ahora mismo están con una... Digo, la leyenda del tiempo ya tiene unos cuantos años y sí. Eso sí que fue una revolución
totalmente,
en su momento.
Totalmente.
¿Pero qué te parece el momento del flamenco ahora mismo?
Bueno, yo en realidad siempre celebro la gente que sale cantando y porque soy muy fan, muy admirador. Uh-huh. Y de repente pues oigo a cantar a Israel Fernández, oigo a cantar a María Terremoto, oigo a cantar a Rafael Dutreira, a Encarna Anillo. Te podía dar una lista increíble.
Tú el
¿no?
otro día Encarna con nosotros, maravillosa. ¿Sí? En el puerto de Santa María, sí,
que
sí.
Canta increíble.
Increíble.
Y además tienen unos conocimientos de lo tradicional, que esto también es fundamental, porque es una manera también de divulgar, ¿no? Lo que es el flamenco clásico tradicional, aunque luego cada uno de los artistas tenga inquietudes para hacer otra sonoridad, ¿no? Y demás. Pero son, creo, grandes divulgadores del arte flamenco. Entonces, en ese sentido, te he nombrado cantadores y cantadoras, pero también de la guitarra y del baile, ¿no? Pero creo que nos falta creérnoslo más a nivel institucional, a nivel de que la gente entienda que este arte mueve los cimientos del alma del mundo entero, ¿no? Y que nos toman muy en serio fuera, ¿no?
Que hay pocos países que sigan teniendo un cante endémico, es decir,
exacto.
Y que sea propio suyo y que ese cante además siga evolucionando y formando parte de la sociedad. Yo creo que creo que, mira, por ejemplo, C. Tangana, Pucho ha tenido cierta influencia en que volvamos un poco a las raíces. Él empezó con el madrileño, Rosalía luego a flamenco un poco, que por cierto, Rosalía empezó siendo tu telonera.
Bueno, empezó un poquito antes, pero sí fue telonera mía, sí.
¿Sí? ¿Y recuerdas cuando la conociste?
Claro que lo recuerdo.
¿Sí?
Sé que no hace tanto, en realidad. Lo que pasa es que lo de Rosalía ha sido como muy, muy fugaz, ¿no? Muy uh-huh. rápido. Y ¿en qué momento no ha ocurrido esto, no? Pero sí, yo cantaba en Cadaqués. Uh-huh. Hacía un concierto y me recuerdo que me dijeron, hay una chica que canta aquí de Cataluña, que canta flamenco, no te importa que abra ella. Y no, a mí que me va a importar. Y cantó y la recuerdo en el camerino como muy tímida, uh-huh. ¿sabes? Y también mucho, ¿sabes? Así como habla ella de dulce.
Sí.
Y nada, oye, mucha suerte, que te vaya todo genial y ya está. Y intercambiamos ahí 4 palabras y la escuché cantar, por supuesto, porque iba antes de mí y ya está. Y de repente... Esa chica se convirtió en este fenómeno de masas, ¿no?
Sí.
Y luego ya cuando me he encontrado con ella lo hemos hablado y nos hemos reído. Sí, sí.
Sí, sí. Pues sigues teniendo relación con ella.
Sí. Súper linda.
¿Has escuchado el disco nuevo? Bueno, la nueva canción que ha salido.
Sí, he escuchado un ¿cómo no escucharlo? Sí, o sea, ¿quién no escucha a Rosalía, sabes?
¿Y qué te ha parecido?
Pues mira, honestamente lo he escuchado como de forma muy fugaz. Uh-huh. Y no es que me quieras caquear, ¿eh?
Vale.
No, de verdad que no, porque no, yo para eso... Pero me parece una propuesta muy, muy, muy hermosa, muy valiente, aunque es verdad que estas de las sinfónicas... yo recuerdo a Rocío Jurado cantando Suspiro de España en Sevilla con esa banda y dije... Quiero decir, no me sorprende tanto, ¿no?
Entiendo,
porque
entiendo.
Yo ya he visto
entiendo.
Esa...
Es que estás hablando de Rocío Jurado y yo creo que los jóvenes que no hayan escuchado, yo la he escuchado de refilón, porque es verdad que sí. Rocío ya muere cuando yo soy un poco pequeño, pero como mis padres han tenido mucha relación con Rocío y con la familia, pues he escuchado mucho en casa y tú ves lo que era Rocío Jurado cantando encima de un escenario.
Por favor, y con esa sinfónica maravillosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin desmerecer lo que ha hecho, porque es maravilloso... hay gente, por ejemplo, que se echa las manos a la cabeza. Uy, ha hecho una sinfónica, pero lo hemos hecho todos muchas veces, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea hermoso lo que ha hecho, ¿no?
Desde luego lo es.
Y que de alguna manera eso también acerque a artistas que lo han hecho muy bien también, como Camarón, que lo hizo con la Sinfónica de Londres. Uh-huh. y Paco de Lucía también me, y la propia, como digo, la propia Rocío Jurado, que solo pensar en cómo salió ahí en el la Cartuja, ¿no?, cantando Suspiro de España con esa, ¡buah!
Es que era un bozarrón lo de Rocío.
Eso no era normal, eso no era de este planeta.
¿Llegaste a cantar con Rocío?
No, no la conocí.
¿No lo llegaste a conocer?
No, la vi en directo, la vi en concierto, pero no la conocí, no. Ojalá.
Sí, ojalá. Cantaste con ella.
Desde que te conocí, estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
Que ve cómo pasa el tiempo y lo que ha sido María Jiménez.
Buah, en mi casa era Dios. Era una diosa. Claro, mi madre y mis tías, muy fan de María Jiménez. Entonces era un símbolo en mi casa. Entonces yo quería conocerla, bueno, también porque la admiraba y la admiro, pero también por mi madre, ¿no? Para decir a mi madre, he conocido a María Jiménez, a tu ídolo.
Y anécdota con ella, con lo divertida que era.
Imagínate, esa pandemia fue mortal.
¿Por qué?
Porque te llamaba a las 4 y las 5 de la mañana y te cantaba y tengo unos mensajes de ella que era... Y luego se enfadaba porque tú no coges el teléfono y digo, pero María, por favor, son las 5 de la mañana, tengo un niño.
Triana es especial para ti también, ¿no?
Mucho. Me encanta la forma de hacer el flamenco en Triana, ¿no? Sobre todo el baile también, la forma de expresar el baile, es esa cosa ahí como un poco lasciva también, ¿no? Como el hombre interactúa con la mujer sin complejos, ¿no? Y como una cosa como medio africana también, ¿no? Muy fan del Titi, de Herejía, y luego de Matilde Coral, ¿no? Que, que también me hablaba mucho de esa época de Triana y Rafael el Negro, ¿no? Y su hija Rocío.
Qué bonita Triana.
Amo Triana, me encanta.
Qué bonita. Oye, la gira.
Sí. Empiezo en Roquetas de Mar.
¿Roquetas de Mar?
Sí, porque ahí me quieren mucho y me hace mucha ilusión. Y luego pues ya continúo por toda la geografía española.
Pasas por Sevilla, ¿no?
Paso por Sevilla, sigue por Alcalá de Guadaira.
Alcalá de Guadaira, maravilloso.
Que estás al lado.
Sí, sí, está al lado.
Claro.
Pero te va al ladito de casa.
Sí, sí, sí.
No sabes lo feliz que me ha hecho que vengas aquí, porque te lo he dicho antes fuera de micrófono, sí. Pero yo, verdad, de flamenco me he escuchado siempre en casa, pero para mí la primera gran canción que yo me empiezo a saber y que yo empiezo a cantar es Alfileres de Colores.
Qué fuerte.
El Carrasco.
Con Diego Carrasco, maravilloso.
Sí, tremendo.
Ya ha llovido.
Ya ha llovido. Miguel Poveda, estás invitado a venir cuando quieras. Es decir,
muchas gracias,
tú levantes la mano.
Aquí estoy.
Poveda,
pues muchísimas gracias, felicidades por tu paternidad,
gracias.
Por tu boda, por todo, por el amor. Hay que celebrar la vida, que bastante desgracias hemos visto este año.
Sí, señor.
Un bien. Abrazo a todos,
gracias.
Y a todas.
La luz de luna, hay que bebérselo conocido, estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
Sensación lo que siento dentro de mi corazón.
Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor.
Sensación, lo que siento dentro de mi corazón.
Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Son tus ojos verde mares y mi amor navega, navega en la calma.
Ya no existen temporales y mi corazón late con más raza.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
¡Sensación lo que siento dentro de mi corazón!
¡Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor!
¡Sensación lo que siento dentro de mi corazón! ¡Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor!
¡Vale, que canta bien María!
llevo entre tus manos era un puñado de arena.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, es la noticia.